Llegaron las fiestas a The Home Depot, y eso significa ahorros de Black Friday en herramientas de potencia inalámbricas. Hoy mismo, al comprar un kit de batería seleccionado de alguna marca participante, te llevas una herramienta seleccionada gratis. Ya sea que quieras una mejora para tus herramientas o encontrar un regalo para alguien especial, no te pierdas los ahorros de Black Friday en The Home Depot. Límite de uno por transacción. Aplican exclusiones. Consulta la lista completa de herramientas elegibles en tienda y por internet.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional y
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita a todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, lunes 5 de mayo, día de aniversario de la Batalla de Puebla. Y en el día de la Batalla de Puebla y de la defensa de la industria mexicana, además porque en la mañanera del pueblo la presidenta Sheinbaum presentó las acciones para fortalecer la industria nacional y con ello el Producto Interno Bruto crezca 0.7 puntos porcentuales, todo sumado al estimado del 2% anual, así como la creación de 700.000 empleos, todo como parte del Plan México.
Hay un trabajo permanente de todo el gabinete y particularmente el gabinete económico para fortalecer la economía nacional y que no solamente haya crecimiento, porque el crecimiento del PIB es una variable. A nosotros nos interesan las variables que tienen que ver con el bienestar de las y los mexicanos.
Y en la conmemoración del 163 aniversario de la Batalla de Puebla, la presidenta Sheinbaum destacó que el 5 de mayo es un recordatorio de que México es y será una nación libre, independiente, soberana.
Esa es la historia de generaciones que han dado su vida y de muchas y muchos otros que siempre estaremos dispuestos a dar nuestra vida por amor a nuestra historia, por el legado de patriotas y por el pueblo de México.
La comunicación bilateral no es a través de declaraciones en medios, sino entre mandatarios. La presidenta Sheinbaum destacó que hoy que se ha establecido una relación respetuosa con Trump en las llamadas telefónicas y que, bueno, pues se han logrado acuerdos, por lo que no habrá reacciones a declaraciones aisladas en medios de comunicación, por ejemplo.
Es una comunicación fluida, buena, en donde tenemos muchísimos acuerdos y otros que no hay acuerdo, pero que estamos dialogando permanentemente, que es algo normal y natural.
El poder es humildad. Sobre la carta que envió a la dirigencia Morena y que fue revisada ayer en el Consejo Nacional del Partido, la presidenta Sheinbaum expuso hoy que es importante que el movimiento no caiga en lo que fue la historia del PRI, que no se convierta en un partido de Estado, que se evite la colusión con el crimen organizado y los delincuentes de cuello blanco.
No hay nada que pueda vincular al partido Morena a ninguna situación de vínculo con la delincuencia, sino sencillamente es un elemento sustantivo que debemos de tomar en cuenta siempre.
Hablaré más adelante con Carolina Rangel, secretaria general de Morena. El actual Poder Judicial sigue liberando delincuentes. A pesar de las pruebas que acreditan actividades delictivas, hay jueces que están liberando a personas vinculadas con el crimen organizado. Por ello, la presidenta Sheinbaum presentará el jueves un informe sobre estos casos, unos casos del Poder Judicial que da sus últimas patadas de ahogado.
Jueces que impunemente liberan a delincuentes cuando hay pruebas suficientes de su participación, porque eso es justamente lo que queremos cambiar, que haya un poder judicial que responda a la justicia. Entonces, hoy está ocurriendo.
Ernesto Zedillo, paladín de la democracia, pero nomás en el chat de las tías. Una encuesta nacional realizada por De las Heras Demotecnia reveló que 54% de los mexicanos considera que Ernesto Zedillo es responsable de las masacres de Acteal y de Aguas Blancas, se le responsabiliza de las consecuencias negativas del Fobaproa o que negoció con el PAN para entregar el poder a Vicente Fox. Desglosaremos las cifras con Rodrigo Galván De las Heras, director general de las Heras Demotecnia. Arrestan alcalde por caso El Rancho Izaguirre. El presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, José Ascensión Murguía Santiago, fue imputado por delincuencia organizada y desaparición forzada. Los detalles más adelante con David Saucedo, especialista en temas de seguridad. Siguen los efectos del síndrome de abstinencia en consumo de narcocorridos, y es que los Alegres del Barranco pues se presentaron el fin de semana en el municipio de Chihuatlán, en Jalisco, donde realizaron un karaoke masivo para evadir la prohibición de interpretar canciones que hacen alegoría del crimen organizado. Estoy más, regresando de una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias. Mucho que darle a conocer.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. 5 de mayo, día de la Batalla de Puebla, día de Asueto. Inicio de semana, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Pues vámonos de lleno con la información vehicular de la ciudad capitalina. Iniciamos con el buen avance sobre el Congreso de la Unión, esto proveniente del viaducto Miguel Alemán y para quien se dirige hacia Fray Servando Teresa de Mier. Por otro lado, la circulación que no deja de avanzar sobre el Calzada Vallejo, proveniente de Montevideo hacia el circuito interior. Por otro lado, el buen avance sobre el Eje 3 Oriente, de Azafrán hacia Calzada e Ignacio Zaragoza. Por otro lado, el buen avance sobre Fray Servando Teresa de Mier, el Congreso de la Unión hasta el circuito interior. Y finalmente, el buen desplazamiento sobre Manuel Carpio, del circuito interior hacia Plan de Ayala. Hasta el reporte por parte del Centro de Atención Civil, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Peralta. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Vamos con temas de la conferencia mañanera. Mire usted, ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en uno de lo que ella, pues un clásico, ¿no?, en estas declaraciones contradictorias que hace de un día para otro, declaró a medios de comunicación que la negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum a aceptar ayuda militar de Estados Unidos para combatir a grupos criminales se debería, dijo, que al miedo que le tiene a los cárteles. Lo que dijo, pues, que no hace que pensara bien, cuando es muy claro lo que la presidenta Claudia Sheinbaum le dijo en aquella conversación telefónica. Hizo público la presidenta en México lo que le había respondido, pues no, a nuestro territorio, pues no entran militares estadounidenses, es un asunto de soberanía, es un asunto que le compete nada más a los mexicanos. Bueno, esta mañana en la conferencia del pueblo la presidenta rechazó hacer comentarios al respecto y explicó, pues, que no quiere que la comunicación entre ella y Donald Trump sea a través de declaraciones hechas a medios de comunicación, que por el contrario, hay que destacar aquí la buena relación y diálogo que existe, porque sí existe, señaló la presidenta de México. Escuche.
Hay muy buena comunicación con el presidente Trump. En 3 meses y poquito de su gobierno, pues hemos tenido, no sé, más de 5 llamadas. Y es buena la comunicación, a veces no estamos de acuerdo, pero se dice en la llamada de teléfono y ha habido respeto. Entonces, yo no quisiera que la comunicación entre el presidente Trump y su servidora entre Estados Unidos y México fuera a través de los medios y declaraciones a los medios. Es una comunicación fluida, buena, en donde tenemos muchísimos acuerdos y otros que no hay acuerdo, pero que estamos dialogando permanentemente.
Bueno, sobre la situación del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, en Jalisco, la presidenta Sheinbaum confirmó que, sí, en efecto, recibió una carta por parte del colectivo Guerreros Buscadores en la que le externan los buscadores a la presidenta de México su molestia, incluso preocupación por los resultados que expuso el fiscal Alejandro Gertz Manero la semana pasada de las investigaciones que se llevan a cabo ahí. La presidenta Sheinbaum, pues, explicó que ha pedido a la secretaria de Gobernación, a Rosa Isela Rodríguez, dar seguimiento junto con la fiscalía para que se escuche a los familiares de los buscadores, quién fueron los primeros en entrar al rancho.
Le pedí a la secretaria de Gobernación que pudiera haber por lo menos un llamado del fiscal con este grupo de buscadores, de buscadoras, guerreros se llama, creo, ¿verdad? Guerreros buscadores. Y hubo una llamada de teléfono del fiscal con la presencia de la fiscal de víctimas, Irene Herrerías, con ellas. Para poder, pues, seguir teniendo comunicación y que ellas puedan expresar libremente lo que encontraron en el rancho y que puedan ser, pues, atendidos en toda la magnitud las solicitudes que tengan, además de las reuniones que se están teniendo con la Secretaría de Gobernación.
Y mire usted, a pesar de las pruebas que acreditan actividades delictivas, hay juzgadores, jueces que están liberando a personas vinculadas con el crimen organizado. Y por ello, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, presentará el próximo jueves un informe detallado sobre estos casos del Poder Judicial que, bueno, pues sí, da sus últimas patadas de ahogado.
Jueces que impunemente liberan a delincuentes cuando hay pruebas suficientes de su participación, porque eso es justamente lo que queremos cambiar, que haya un Poder Judicial que responda a la justicia. Entonces, hoy está ocurriendo que hay jueces, sea por comisión, por omisión o por otra razón, pero están liberando, ya déjense de delincuentes de cuello blanco, delincuentes vinculados con la delincuencia organizada o que dan amparos sin justificación.
El día de ayer se llevó a cabo el Consejo Nacional del Partido Morena. Se acordó por unanimidad aplicar la ley contra el nepotismo para sus procesos de 2026, de 2027, lineamientos de conducta para los militantes que pretendan competir por un puesto de elección popular. La presidenta de México envió una carta con 10 puntos en la que habla sobre la importancia de la unidad, de no hacer de Morena un partido de Estado. Del manejo de recursos económicos, aseguró que no existe nada que pueda vincular al partido Morena con la delincuencia.
No hay nada que pueda vincular al partido Morena a ninguna situación de vínculo con la delincuencia, sino sencillamente es un elemento sustantivo que debemos de tomar en cuenta siempre.
Bueno, esta parte de lo que dijo la presidenta. También esta mañana se presentaron medidas para fortalecer la industria textil, la industria del acero, establecer precios de referencia. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que todos los importadores de acero deben registrar ante la Secretaría de Economía las plantas siderúrgicas de origen, que en total suman más de 2.000 registros. Luego de un estudio, se descubrió que alrededor de 1.062 registros presentan inconsistencias. Por ello, se procedió a desincorporarlos. ¿Cuál es la ventaja para la industria nacional? Bueno, pues vamos a escuchar lo que dijo Marcelo Ebrard, el secretario de Economía.
¿Qué impacto va a tener esto? Bueno, que el productor nacional tenga condiciones justas de competencia con lo que se importa, porque si no, pues están cometiendo, ahora sí que como decimos, si fuera fútbol, es un foul, es una falta, es un abuso respecto a nuestra industria nacional, por eso se tomó esa decisión por parte de la presidenta Sheinbaum.
En lo que se refiere a la industria textil, la Secretaría de Economía llevó a cabo una revisión del programa llamado IMEX, que permite a empresas que producen en México y exportan importar temporalmente parte importante de su producto. Y en la revisión, se detectaron 8 empresas que hacían uso ilegal del programa. ¿Qué pasó con estas empresas? Se dieron de baja.
Entonces se les canceló a esas 8 empresas del programa, se congelaron sus cuentas y con apoyo de la Fiscalía General de la República estamos en investigación. Además quiero agradecer mucho a la Fiscalía su apoyo para esto. Habían realizado importaciones por un total de 24,000 millones de pesos mintiendo al gobierno. Entonces nos pidió la presidenta Sheinbaum que revisáramos todas esas empresas, sobre todo las más grandes. Y esa es la consecuencia.
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, él presentó la estrategia para incentivar el crecimiento económico y el empleo. Se busca incrementar en un 10% las compras gubernamentales, sustituir el 10% de importaciones manufactureras, estimular la demanda interna y el fortalecimiento, sí, de proveedores nacionales.
Si logramos sustituir importaciones manufactureras con importación hecho en México y estimulamos, hay un estímulo directo a la demanda interna. Los programas sociales representan cerca del 2.3% del PIB. Eso le da un soporte muy fuerte al consumo. Y el fortalecimiento de proveedores nacionales, ¿cuál es el impacto estimado de manera preliminar? Pero estamos relativamente confiados en las estimaciones.
También en la conferencia mañanera, pues se dio a conocer por parte de la presidenta de México, de la doctora Claudia Sheinbaum, que todas estas acciones que forman parte del Plan México tienen por objetivo fortalecer las industrias mexicanas, potenciar el crecimiento económico, potenciar el empleo, el crecimiento del Producto Interno Bruto, señaló la presidenta de México, es una variable, pero al gobierno en nuestro país lo que le interesan son las variables que tienen que ver con el bienestar de las y los mexicanos. Escuche.
Hay un trabajo permanente de todo el gabinete y particularmente el gabinete económico para fortalecer la economía nacional y que no solamente haya crecimiento, porque el crecimiento del PIB es una variable. Para nosotros nos interesan las variables que tienen que ver con el bienestar de las y los mexicanos, que a veces no solo es el crecimiento, o a veces Ni siquiera en el crecimiento se refleja, sino una mejor condición y calidad de vida de las y los mexicanos, y particularmente el crecimiento del empleo bien remunerado. Entonces, en eso estamos trabajando. Para eso es el Plan México.
Bueno, esto en la conferencia mañanera. Más tarde, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, fue a Puebla al aniversario, a la conmemoración del aniversario de la Batalla de Puebla, donde estuvo con ella mi compañera Maru Rojas, con quien me enlazo, y La Crónica, el reporte. Maru, buenas tardes.
Un espectacular desfile por la Batalla de Puebla, 163 aniversario, acompañada del gobernador de la entidad, Alejandro Armenta, de los presidentes del Congreso Federal, los titulares de Sedena y Marina, de Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, además de la jefa de gobierno Clara Brugada, los secretarios de su gabinete legal y ampliado. Pidió ver la Batalla de Puebla como signo de identidad del triunfo del pueblo, que busca el bien común sobre los neoliberales. Por eso dijo, nuestros hermanos migrantes que viven en Estados Unidos conmemoran el 5 de mayo como la principal celebración. Lo dijo de esta manera.
La victoria del derecho por encima del abuso representaba el triunfo de la democracia por encima de la monarquía. Representaba la constitución de un Estado civil y la defensa de la justicia para todas y para todos y la igualdad. Los conservadores, traicionando a su patria, fueron a buscar un monarca al extranjero.
El anfitrión, gobernador Alejandro Armenta, también se refirió a los conservadores que rechazaron el orden instituido por el gobierno de una república que buscaba erradicar los privilegios del pasado colonial y reorganizar el Estado mexicano bajo los principios de igualdad y justicia social. Lo dijo de esta forma.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum establece ese orden, y ese orden significa erradicar privilegios, acortar desigualdades, detonar el desarrollo interno para el beneficio de las y los mexicanos, redistribuir con equidad e invertir en obra pública sin despilfarros y democratizar el poder judicial para que le sirva al pueblo.
163 años de haber derrotado al ejército entonces más poderoso del mundo. Juan, mi reporte.
Gracias, Maru. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como le he informado desde el día de ayer, ayer domingo se llevó a cabo en el sur de la Ciudad de México el Consejo Nacional del Partido Morena. Se dieron cita a consejeras, consejeros de todo el país para discutir, aprobar lineamientos internos que regulen el actuar de cuadros, de militantes del partido, del movimiento, porque Morena es un partido movimiento. Puntos, además, que atienden las sugerencias que expresó la presidenta Claudia Sheinbaum en una carta dirigida al Comité Nacional de este partido. Y agradezco enormemente a Carolina Rangel, secretaria general de Morena, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, secretaria? Qué gusto saludarte.
Igualmente, estimado Juan, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio y poderles platicar cómo vamos en nuestro partido movimiento, como bien lo señalabas.
Pues los acuerdos a los que llegaron ayer, la discusión que se dio sobre de ellos, pues son unánimes los puntos establecidos, terminando el consejo en el comunicado que dan a conocer. ¿En qué consisten, Carolina?
Así es un consejo que se lleva a cabo con consejeras y consejeros nacionales, así como invitadas e invitados nacionales también, como fueron diputadas, diputados, senadoras y senadores, y algunos consejeros eméritos. En este consejo se da lectura a la carta que nos envía la presidenta Claudia Sheinbaum en su calidad de militante con licencia. Y es una carta donde nos recuerda nuestros orígenes, la orientación de nuestro movimiento, las causas por las que hemos llegado aquí. Y a raíz de ello, pues también se emana ciertos lineamientos dirigidos a todas y a todos, a toda la militancia y a quienes tengan el interés de participar. Básicamente esto fue resuelto en 5 puntos principales de estos lineamientos, en 5 bloques. Uno fue la austeridad republicana y la vocación de servir. El otro, la independencia de los poderes fácticos. El tercero, el respeto e igualdad entre militancia. el quinto, la prohibición del nepotismo, y el sexto, los valores democráticos por los cuales nos conducimos.
Es muy importante, Carolina Rangel, como dices, que quede muy claro a dónde ha llegado el partido Morena, sus militantes, sus representantes populares, sus gobernantes, y cómo es que han llegado ahí. Y yo te pregunto, ¿cómo es que llegamos a estos puntos que fueron tratados ayer en el Consejo Nacional del partido? ¿Hubo, después del triunfo de 2024, consideras algún relajamiento por parte de algunos cuadros? ¿Se les tuvo que recordar, pues, cuál es el principio del movimiento de la Cuarta Transformación?
No, más que un relajamiento, o sea, no consideramos que haya un relajamiento, al contrario, es una manera de no olvidar nuestro movimiento, de no olvidar qué ha hecho que tengamos esta segunda presidencia de la República, las mayorías legislativas, la mayoría en los congresos locales, que es porque el pueblo cree en este movimiento y porque este movimiento ha estado de la mano del pueblo. Y eso no lo podemos olvidar, porque hemos generado esto que le hemos llamado la revolución de las conciencias, que nos ha permitido justamente hacer programas, acciones, políticas públicas que realmente ven por el bien de todas y todos, principalmente por las y los pobres. Si nosotros fallamos en ello, pues claro que el pueblo va a dejar de estar del lado de este movimiento, y es lo que no queremos, y es lo que no podemos nunca, como tal vez utilizando la palabra que señalabas, pues es lo que no podemos relajar.
Pues queda plasmado en los estatutos del partido de manera muy clara y enfática estos principios de valor, de unidad, de honestidad, de sencillez, de humildad, que no se permite el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo. Por cierto, ¿el nepotismo es a partir de este año o de las elecciones del próximo? Porque todos los años hay elecciones en nuestro país, en esta ocasión en Veracruz, en Durango, pero bueno, los cuadros ya están, los candidatos pues ya están en campaña.
Así es, lo estamos aplicando, que bien, se aprobó hasta 2030, nosotros lo estamos aplicando desde ahorita. En Veracruz, Durango, no llevamos ningún familiar que vaya por una presidencia municipal ni nada de esto, y lo estaremos aplicando en Coahuila el año que viene, y obviamente, como lo hemos dicho, en el 27. Aunque se haya ido hasta el 30, lo estamos aplicando desde 2025, y ayer fue aprobado en unanimidad, que sea pues ya parte de nuestros principios.
El juicio crítico dentro de un movimiento, dentro de un partido, dentro de una organización política, es necesario, Carolina, el tener bien claro que en cualquier momento se pueden cometer errores, omisiones o algún tipo de pifia, por llamarlo de alguna manera, que es normal, pero lo que no es normal es no observarlos y corregirlos.
A ver, es importante que nosotros, en un partido, un movimiento tan amplio, tan grande, pues debamos de siempre estar haciendo retroalimentaciones. Entonces, no podemos creer que todo está bien. Es importante hacer estos intercambios, es importante encontrarnos con la militancia, con nuestros consejeros, y si en algún momento hay algo que se está saliendo pues de la vía institucional, de la vía democrática, pues entonces, pues justamente, pues enderezar siempre el camino.
Y fue el caso Carolina Rangel, lo que lleva a que queden establecidos estos puntos claramente, porque se da, pues, después de que la presidenta Claudia Sheinbaum, la verdad, pues sí dio un manotazo en la conferencia mañanera por actos anticipados de campaña de algunos cuadros del partido Morena. Viene después de lo que sucedió, recordarás, en el Senado con la credencialización y la afiliación de algunos cuadros que luego ya no fueron afiliados, como es el caso de Miguel Ángel Yunes Márquez, lo que ocasionó a su vez la molestia, por ejemplo, de la gobernadora de Veracruz, o en el caso de Alejandro Murat, del gobernador de Oaxaca. ¿Tiene que ver todo esto que ha venido sucediendo y que es parte de la vida democrática de un país con lo tratado en el Consejo Nacional de ayer?
Pues tiene que ver con el momento histórico en el que vivimos, en el momento histórico en el que el país se consolida, que es la Cuarta Transformación. Buscamos que haya un tercero, cuarto, quinto, muchos pisos más de esta Cuarta Transformación. Entonces, estamos en este segundo piso, estamos en el momento reciente en que el licenciado Andrés Manuel se retira de la vida pública del país, en que tenemos a la primera presidenta mujer. Entonces, ese es el contexto realmente en ser el partido movimiento con más fortaleza a nivel nacional y a nivel Latinoamérica y de los más grandes en el mundo. Entonces, es por eso que era necesario este consejo y estos lineamientos.
Tras el consejo de ayer, Carolina Rangel, secretaria general de Morena, ¿consideras que el partido cuenta con unidad y fortaleza?
Sí, la votación en unanimidad que se dio el día de ayer, las buenas reacciones que hemos tenido de nuestra militancia demuestra que estamos cada vez más fuertes y, claro, avanzando en una unidad legítima, una unidad que lo que nos une es una causa y no un interés personal.
Más unidad que el sábado, igual unidad que el sábado,
o menos unidad que el sábado tras el consejo, Carolina.
Yo diría que más, pero sobre todo siempre pues una claridad de nuestro movimiento, esa ha sido permanente.
Pues muchísimas gracias, Carolina Rangel, secretaria general del Partido Morena. Si me lo permites, pues estamos pendientes también de los procesos electorales allá en Veracruz y en Durango. ¿Cómo vamos, por cierto, en Veracruz y en Durango?
Bastante bien, todo pinta que vamos por 212 municipios en Veracruz, por 39 en Durango, entre ellos los más grandes, Lerdo, Gómez Palacio, Durango Capital. Vamos realmente bastante bien.
Pues Carolina Rangel, estaremos pendientes, te agradezco, no sabes cómo que nos hayas acompañado. Y bueno, se cortó la llamada justo al final de la entrevista. ¿Ahí estás, Carolina? Sí, ya. Muchas gracias a Carolina Rangel. Y bueno, se publicó hoy en el periódico El Financiero una encuesta en donde hay preguntas interesantes. ¿Cómo calificaría la manera en la que el gobierno de Claudia Sheinbaum está trabajando en la relación con Donald Trump? En fin, agradezco enormemente a Rodrigo Galván de Las Heras que nos acompañe, director general de Las Heras de Hemotecnia, porque en esta encuesta pues se preguntan sobre las declaraciones que hizo Ernesto Zedillo con respecto a que pues asegura que con la elección del Poder Judicial se está dañando a la democracia de nuestro país. También señala, dice que la presidenta Claudia Sheinbaum sería culpable de ello. Pues se le preguntó a la gente qué opina, entre otros cuestionamientos. Rodrigo Galván de Las Heras, ¿cómo estás?
Bueno, ¿me escuchas?
Te escucho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, ¿cómo te va?
Pues muy bien, para conocer los resultados de estas encuestas, Rodrigo Galván de las Heras, le preguntaron a quienes participaron en ellas, que además no es un número menor, ¿qué considera sobre las acusaciones que hace Ernesto Zedillo contra Claudia Sheinbaum sobre una supuesta lucha en contra de la democracia, un atentado en contra de la democracia?
Mira, para empezar, es una encuesta nacional, es importante que la gente lo sepa, son 1,000 entrevistas, ¿no? Y bueno, básicamente lo que nosotros hicimos fue el caso de la semana Sheinbaum versus Zedillo, ¿no? Y se acusaron unos a otros. ¿Qué fue lo que medimos? Medimos a los mexicanos a quién le creen y a quién le dan la razón, que son dos cosas diferentes. Y lo que nos encontramos es que básicamente primero medimos a los expresidentes y vemos que el presidente López Obrador es el mejor evaluado y hay que decirlo, hay gente que no había nacido cuando Ernesto Zedillo fue presidente, menos Salinas de Gortari, pero que esta comunicación alrededor de ello tiene muy posicionado a los villanos y a los buenos de la película. Ok, dicho lo anterior, ¿no? Y por cada uno de los temas también califican bien al presidente López Obrador, mejor que los últimos seis, de los últimos seis presidentes. Ok. Dicho esto, les mencionamos a los encuestados las declaraciones de Ernesto Zedillo, esto de que quiere, de que Morena es antidemocrático porque quiere desaparecer al INE, al Poder Judicial, y son autoritarios. Y el 60% no le cree. Okay, es decir, cree que las declaraciones de Ernesto Zedillo son falsas. Uh-huh. También les preguntamos lo que le contestó Claudia Sheinbaum al expresidente Zedillo, diciendo que el antidemocrático es él porque negoció con el PAN para que perdiera su partido, porque dice que es responsable de las matanzas de Aguas Blancas y de Actal, y el tema del Fobaproa. Y el 60% dice que estas declaraciones son ciertas. Por lo tanto, lo que nosotros vemos es que el presidente Zedillo, después de 30 años de no meterse en la política, escogió tal vez el peor momento para salir, ¿no?
Pues arropado con la República de Twitter, ¿no? Porque parece que es ahí donde únicamente habría pues una discusión mayoritaria, o por lo menos la mitad de los opinólogos, pues pensando en que dice la verdad, ¿no? Porque ustedes fueron a las calles, no a las redes sociales.
Son los mismos opinólogos que decían que iba a ganar Xóchitl. Es decir, es un tema que a mí me sorprende, Juan, que no lo entiendan. Es decir, se mete y dice, no, yo tengo la razón, voy a salir a los medios y voy a decir, ¡pum! Y les dejan recargar el 70% de los mexicanos. No, bueno. Entonces, sí, entonces me parece que escogió una mala una coyuntura política y electoral para poder salir a declarar en contra de las representantes del movimiento de la Cuarta Transformación.
Ahora, Rodrigo Galván de Las Heras, nos cae la pausa, regreso de ella contigo si me lo permites.
Gracias.
Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias a Rodrigo Galván de Las Heras, presidente de Las Heras Demotecnia, nos está dando a conocer pues una encuesta que se levantó, en donde preguntan a los participantes si pues consideran que sea cierto o falso lo que dijo el presidente Zedillo, que acusó a la presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum, de querer acabar con la democracia mexicana, si consideran que es cierto o falso que Morena quiere desaparecer al Poder Judicial, si considera que es cierto o falso que pues Ernesto Zedillo cometió matanzas como la de Acteal o Aguas Blancas, que hizo de una deuda privada una deuda pública, que negoció con el PAN para que perdiera el PRI en el año 2000 y que ganara Vicente Fox. Y bueno, Rodrigo, para resumir, muy distinto a lo que se opina en la hermana República de Twitter, lo que da como resultados tu encuesta.
¿Escuchas ahí?
Sí, aquí te escucho.
Ah, mismo fenómeno que acabamos de vivir hace menos de un año, ¿no? En las elecciones, donde la gente decía, van a ver en elección lo que va a ocurrir. Me parece que, decía yo, el presidente Zedillo escogió una mala coyuntura política y electoral para salir a pelearse con los representantes de la Cuarta Transformación. Lo que opinan los mexicanos, el 60% de ellos, con razón o sin razón, no nos toca a nosotros decirlo, ¿no? Pero creen, están del lado de la Cuarta Transformación y creen que lo que está diciendo el presidente Zedillo es mentira. A ver si figura de ser Ernesto Zedillo, del demócrata, esta figura del que no se metía, del que sabe de economía y tal, no se echa a perder por andarse metiendo donde no lo llama.
Y además, pues donde, y no solo se peleó con Morena, sino minimizó e hizo a un lado las desgracias ocurridas para los familiares de los asesinados en las matanzas durante su sexenio y la enorme cantidad de personas que lo perdieron todo al hacer pública una deuda privada. Y dicen el día de hoy, es que era necesario rescatar a los bancos. Pongamos que es cierto eso, pero no de esa manera. ¿Por qué no, como en su momento decía Pablo Gómez, hoy titular de la UIF, bueno, rescátenlos, pero a cambio de paquetes accionarios de los mismos bancos para que cuando se recuperen, pues regresen el dinero que se los prestó y no lo tengan, como sucede, que seguir pagando a nuestros nietos? Zedillo se metió pues contra todos los mexicanos, que son muchísimos, que resultaron afectados por aquel error de diciembre y lo que sucedió después de ello, que es el Fobaproa, la creación del IPA, en fin. Estamos pendientes, Rodrigo Galván de la Heras, y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Yo sé que tienes muchos compromisos el día de hoy.
Muchas gracias, te agradezco y estoy pendiente de cualquier cosa.
Gracias, Rodrigo, abrazo, abrazo muy fuerte. Y bueno, vamos a rápidamente hasta Aguascalientes, porque vaya, el concierto, el cantante de Corridos Tumbados, Natanael, o ¿cómo se llama? Natanael, es que, disculpe, usted no lo conocía muy bien, Natanael Cano, pues allá en la Feria de San Marcos, la gente le pidió cantar un narcocorrido. ¿Qué pasó, Héctor García, después de esta solicitud del respetable allá en la Feria de San Marcos, Meritito, Aguascalientes, donde ya llegaron los valientes con sus gallos de colores? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, mi querido Juan. Pues se va Natanael Cano en contra de la prohibición de narcocorridos en Aguascalientes. Durante su presentación en el palenque de la Feria de San Marcos, hubo tensión en algún momento de su concierto cuando el mismo público que abarrotó el recinto le pide al cantante el corrido Cuerno Azulado. Fue en ese momento en el que el intérprete pues le revira a los asistentes y le suelta bocajarro que no se lo pidieran a él, sino a su gobierno, quien es básicamente quien le está presionando. Pero para no ponerle y quitarle, podemos escuchar lo que se mencionó en ese instante del concierto. La situación no pasó a mayores, por lo que el polémico cantante continuó con su presentación sin mayor problema, aunque sí hubo un desafío al cantar la canción Pacas de Billetes, mismas que se asocia al tema de los corridos tumbados. Y prácticamente al final hubo otra polémica cuando comienza a interpretar la canción del de la Codeína, cuando le bajan el volumen al sonido, aunque pues con esta ya prácticamente dio por terminada su presentación, le apagan las luces y básicamente sale del palenque, mi querido Juan.
Bueno, pues estamos pendientes. Gracias. Te mando un abrazo hasta allá muy fuerte, Héctor. Héctor García, hasta Aguascalientes.
De regreso, Juan. Muy buenas tardes.
Vamos con información de la elección extraordinaria del Poder Judicial, que les recuerdo, y cuantas veces sea necesario, que se lleva a cabo, se celebra el 1 de junio y será la primera ocasión en la que nosotros los mexicanos vamos a elegir a nuestros representantes en el Poder Judicial. Con ello, todos los poderes de la Unión tendrán representantes que, como dice la Constitución, vengan de acuerdo al derecho que tenemos los mexicanos de que todo poder dimane de nosotros. Agradezco muchísimo a la magistrada Estela Fuentes que nos acompaña aquí. Ella, además de ser presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la capital del país, es candidata a ser ministra de la Suprema Corte. ¿Cómo estás, candidata?
Ay, muchas gracias. Muy bien, Juan. Con el gusto de saludarte y saludar a tu audiencia.
No, pues el gusto es nuestro para conocer y muy importante que nosotros, los mexicanos, que vamos a ir a votar el próximo 1 de junio, sepamos pues cuáles son las propuestas de las y los candidatos para continuar democratizando al Poder Judicial.
Claro.
Porque si se democratiza con la elección, sin duda alguna, no es suficiente. Necesita democratizarse aún más. ¿Cómo lo harías,
candidata? Sí, claro. Desde luego, mira, Juan, yo tengo ya muchos años en este tema de la función jurisdiccional, 33 años como juzgadora, y he sido juez penal, juez de adolescentes. En los últimos 13 años de mi vida profesional he sido juzgadora en materia administrativa. Y desde luego, pues mi compromiso no es de ahorita, mi compromiso es desde hace 33 años, cuando recibí por primera ocasión mi nombramiento como juez penal de primera instancia. Por ello, yo quiero llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para continuar con este compromiso que yo tengo desde hace muchos años. Una de mis principales propuestas, pues, es acercar a la justicia a la ciudadanía, uh-huh. resolver con perspectiva de género, de derechos humanos, resolver, desde luego, siempre en beneficio de la sociedad, que las resoluciones de los juzgadores sean con lenguaje cotidiano, porque pareciera ser que las resoluciones de los juzgadores pues nada más las tendrían que saber e interpretar los juzgadores jurídicos.
La jerga legal.
Sí,
el que en su estado
claro.
normal dice llamarse Juan está entrevistando sí. a la candidata a la Suprema Corte de Justicia a ver qué procede a través de sus declaraciones que de manera libre está expresando ante estos micrófonos. Algo así, ¿no?
Dicen. Exactamente. Entonces, que cualquier ciudadano de a pie pueda leer una resolución de cualquier juzgador y entender qué fue lo que quiso decir el juzgador.
Ok. ¿Cómo ves que hay candidatas, candidatos que claramente están afiliados a un partido político o que tienen simpatía, preferencia por una organización política? ¿Estás de acuerdo en ello?
Mira, Juan, yo llevo 33 años como juzgadora. El tema de la independencia y la autonomía es un tema que todos los juzgadores traemos tatuado uh-huh. a la piel. Entonces, yo creo que si eres un buen juzgador, no tienes por qué apartarte de esos principios de todo juzgador. Desde luego, yo estoy totalmente de acuerdo en que el Poder Judicial siempre va a ser un contrapeso de los otros dos poderes. Sin embargo, eso no quiere decir que haya choque, que haya disputa. Yo creo que habiendo, y eso me lo ha enseñado a mí, mi experiencia, debe de haber diálogo, relación interinstitucional, coordinación, porque estoy segura, y así lo he venido yo haciendo durante 33 años de mi vida profesional, que ¿cuál es el objetivo de todas las instituciones públicas? Llámese poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, órganos autónomos. ¿Cuál es el objetivo? Pues el bienestar de la sociedad. Uh-huh. Todas las instituciones, ese es el objetivo de quienes componemos las instituciones. Entonces, creo que la independencia y la autonomía de los juzgadores son características esenciales uh-huh. de todos los juzgadores y creo que eso no riñe con otros temas.
Ahora que están en campaña, candidata, pues tienen más cercanía, no sé si todos, pero con los que he conversado aquí, que es uno diario, candidatas y candidatos, con la gente en la calle y algo que pues no necesariamente sucede en el juzgado, que te llega el expediente, te llega el caso como juzgador, pues hay veces en que ya los ves como un asunto, como un caso, como un delito, como una acusación, pero no como una persona.
Fíjate,
después de la elección, ¿cómo le van a hacer para tener esta cercanía con la gente y que los vean como personas?
Claro. Fíjate que también yo te hablo de mi experiencia. Uh-huh. Desde luego cambia totalmente el panorama cuando tú estás revisando y estudiando un expediente y tú platicas con cualquiera de las partes. te cambia totalmente la visión que tú tienes de las constancias con lo que te platican las partes. Entonces, bueno, eso a mí me ha ayudado muchísimo. Inclusive yo fui 19 años juez penal. Yo salía, yo estaba en el sistema tradicional, yo salía a las rejas de prácticas a ver, a escuchar los careos. Y eso a mí me ayudaba muchísimo.
Entonces eres cercana a las personas, no todos los juzgadores. ¿Cuál es tu número en la boleta? ¿Cuál
Yo
es tu
soy
color candidata?
Estela Fuentes Jiménez, la número 10 en la boleta morada.
Un llamado a la población a que vote, porque hay quien dice que mejor no voten, que no voten, se va a acabar la democracia con
No, desde luego tampoco. Creo que este ejercicio democrático nos va a dar oportunidad tanto a la ciudadanía como a los juzgadores de ver la transformación de este poder judicial. Antes, ni la ciudadanía tenía la oportunidad de seleccionar a sus juzgadores y otros juzgadores como yo tampoco tenía la posibilidad de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que este es un excelente ejercicio democrático para todos.
Estela Fuentes es presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y además candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias por habernos acompañado. Me gustaría conversar contigo pronto. Tendrá que ser después de la elección. Tu
Juan,
número otra vez y tu color en la boleta.
Estela Fuentes Jiménez, número 10, boleta morada.
Gracias, candidata.
Al contrario, Juan, qué gusto saludarte.
El gusto es mío. Gracias, candidata.
Muchas gracias.
Y bueno, gracias también a Damián Cepeda, ex presidente nacional del PAN, colaborador de este espacio que nos acompaña. ¿Cómo estás, Damián?
Muy bien, con mucho gusto estar acá. Qué gusto en saludarte, amigo.
No, pues el gusto es mío. Y el Partido Acción Nacional, tu partido, tu organización política, pues votó en el Senado a favor de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Fíjate, Juan, que me da mucho gusto poder hablar de ese tema, porque creo que sí es un giro en la postura, ¿no?, del PAN, y yo celebro, te lo había dicho yo aquí, tenía yo la misma opinión en términos de las leyes de seguridad, y creo que es un mensaje importante de una postura de un partido político, sí de oposición, pero que busca construir y que entiende en este momento, cuando menos lo que yo creo, que la inseguridad es el principal problema del país y que tenemos que buscar cómo sumar esfuerzos para poder acabar con este problema que tenemos, esta violencia que está fuera de control, y pacificar al país. Ahora, además de eso, creo que leyendo la estrategia, yo la leí, no es un documento muy amplio, Juan, debo decírtelo, son 48 hojas, o sea, la verdad es que es bastante pequeño, me sorprendió de lo pequeño y poco profundo que está en ese sentido. Pero marca 4 estrategias muy concretas que creo que es difícil estar en contra. Primero habla de atender las causas, es decir, de pues buscar desarrollo, ¿no?, de calidad de vida de la gente, y entonces actuar como medida preventiva y que bajen la incidencia delictiva. Pues claro que estamos de acuerdo en ello. Segundo, habla de fortalecer la Guardia Nacional con más elementos, capacitación. Pues también, ¿quién puede estar en contra de eso? Tercero, y particularmente lo que a mí me gusta, que es fortalecer investigación e inteligencia, es decir, buscar desarticular al crimen organizado, ¿no?, que creo que es exactamente lo que se tiene que hacer. Y cuarto, habla de mejor coordinación. Entonces, visto así como ideas generales, pues yo te digo, pues claro que sí. Ahora, me parece que habiendo dicho eso y estando de acuerdo en ese planteamiento, creo que también es justo que desde la oposición se apoye lo que esté bien, pero se exijan resultados.
Pues ese es su trabajo, precisamente.
Se señale, aun cuando se esté de acuerdo en una estrategia en términos generales, pues las particularidades en las cuales crees que se puede mejorar. Y déjame entrar algunas de ellas.
Por favor.
Primero, a mí me parece que si bien los 4 temas son correctos y es mucho de lo que hemos propuesto por muchos años, y qué bueno que lo estén haciendo así, el diagnóstico del cual parte la estrategia, cuando menos yo no lo comparto, y creo que el partido tampoco. Porque habiéndola leído, Juan, me sorprende mucho que no se haga un especial énfasis en la crisis que tenemos de crimen organizado, violencia y desapariciones en el país. Es decir, yo lo leí y dije, híjole, es que esta estrategia pudo haberse planteado en estos términos en un país que no tenga un problema de crimen organizado. Y México lo tiene. Yo creo que le tiene cierto temor al gobierno como aceptarlo. Y pareciera que si lo pone en blanco y negro, pues estaría pegándose a sí mismo. Yo creo que no. O sea, tú no puedes resolver un problema que no aceptas que tienes. Por ejemplo, se menciona un par de veces nada más, crimen organizado como tal, una sola vez en un indicador de desaparecidos, cuando tienes 120 mil desaparecidos no localizados. O sea, eso sí me sorprendió. Segundo, creo que les cuesta mucho trabajo aceptar que vinimos de un sexenio muy violento. Y como que no quieren decirlo, pues, ¿no? Y hablan de que se tiene que continuar por la misma ruta, pero la estrategia que plantean no es la misma ruta del gobierno anterior. O sea, esta estrategia no es abrazos, no balazos. Es una estrategia distinta, por eso me gusta, que habla de desarticular al crimen. Entonces, creo que traen un problema ahí. Y si no partes de un diagnóstico correcto, pues difícilmente puedes resolver un problema. Segundo, ya en los cómos, Juan, si bien estoy de acuerdo en que se fortalezca la Guardia, no estoy de acuerdo en que se militarice. Y esa parte continúan con ella. O sea, siguen diciendo que va a estar bajo la Sedena y que es correcto que esté ahí. Yo creo que nosotros creemos que no. Oye, qué bueno que la quieras fortalecer, qué bueno que quieras capacitar, qué bueno que quieras aumentar el número, pero yo quisiera verla bajo el mando del secretario de Seguridad Pública. Porque si es quien esté elaborando la estrategia y es quien está llevando a cabo la investigación y la inteligencia, a mí me parece que lo correcto es que la Guardia fuera un cuerpo civil, ¿no? Con contrapesos y bajo el mando de quien tiene a su cargo la estrategia. Es una visión distinta que nosotros propondremos que cambie. Tercero, en investigación e inteligencia, si bien es la parte central, que por ejemplo, no, cuando menos yo respaldo y creo que es por lo que me gusta esta nueva estrategia, que le enfocan mucho la investigación e inteligencia, me parece que tiene que tener límites, Juan, y no pueden actuar sin el contrapeso del Poder Judicial. En muchos casos, en las leyes que están presentando, quieren darle acceso pues, hasta bases de datos privadas, manejo de biométricos sin los, digamos, garantías que se deben de tener. Entonces yo diría, a ver, está bien que un cuerpo de seguridad tenga todos los dientes que tiene que tener, pero debe de siempre su actuación estar bajo rendición de cuentas. Uh-huh. En algunas ocasiones previa, con solicitudes de permiso hacia el juez, y en algunas ocasiones post. Si la urgencia te hace tener que usar, perfecto, pero rinde cuentas, porque si no pueden llegar los abusos. Y cuarto, en la coordinación, me preocupa que sí hablan mucho de coordinación, pero no hablan de cómo fortalecer policías estatales y municipales. Y este gobierno, no este, el anterior, déjame ser puntual, uh-huh, debilitó las policías estatales y municipales. Bajaron de 21 mil millones de pesos de presupuesto que se daba de la federación para fortalecer policías estatales y municipales a 8 mil y luego se subió a 10 mil. Entonces, sí hablan de lo débiles que están y sí hablan de querer fortalecer policías estatales, pero no dicen cómo ni cuándo.
Eso yo tendrá diría, que venir con discusiones en claro, donde se espera que la oposición también aporte, exacto, ¿no? Abone. Juan,
eso es lo que estoy queriendo decir.
Es muy importante.
O sea, a ver, en el macro, a favor. Nueva estrategia enfocada a investigación e inteligencia, qué bueno. Pero creo que la labor de la oposición, en este caso nuestra responsable, es decir, sí es el camino correcto, qué bueno que estés dando un viraje, te proponemos estos cambios adicionales. Quitar la militarización, ponerle límites a las facultades que se están dando en materia de investigación e inteligencia para que no haya abusos de derechos humanos, mejores salarios y fortalecimiento de prestaciones de policías, es decir, cosas que abonen a hacer realidad esa nueva estrategia.
Mayores controles de confianza, ¿no?
Completamente. Uh-huh. Yo simpatizo con la idea de ponerles indicadores a las policías estatales y municipales y a quien cumpla estarlo fortaleciendo adicionalmente. Entonces, con ese nuevo enfoque de desarticulación, me parece que si cada quien hace su trabajo a nivel federal, la Guardia, y a nivel local, policías estatales y municipales, podemos lograr eso que tanto anhelamos, que es pacificar al país. Y sí me da gusto que mi partido
sí
haya apoyado la estrategia, porque creo que es un buen mensaje para el país de decir, cuando algo está bien, lo vamos a apoyar y vamos a proponer cómo fortalecerlo.
Gracias, Damián. Muchas. Okay, volvemos. Gracias.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, para llegar a tiempo a nuestros destinos. Me enlazo contigo y tu reporte vial una vez más.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes, te saludo con gusto nuevamente. Pues continuamos con la información vehicular de la ciudad capitalina. Iniciamos con la carga vehicular sobre el eje 1 Oriente, este de Avenida La Coruña hasta el eje 5 Sur. Por otro lado, la circulación que no deja de avanzar sobre la Avenida Revolución de Benjamín Franklin hacia el eje 6 Sur. Por otro lado, el buen avance sobre el eje 2 Oriente del eje 6 Sur hacia Avenida del Taller nos acercamos a la zona centro, donde encontrarás buen avance sobre Cuauhtémoc, esto procedente del México Sur para quien se dirige hacia División del Norte. Y finalmente los asentamientos al cruce de cada semáforo sobre Avenida Patriotismo, el eje 7 Sur, hacia el viaducto Miguel Alemán. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Educación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Salvador Peralta. Que tengas muy buena tarde. Bueno, el fin de semana, agentes federales llevaron a cabo una muy importante detención. Se trata de Brandon Salvador Montealegre Vergara. Este sujeto lo conocen como el Gastoncito, líder del grupo delictivo de los Gastones, generador de violencia en el oriente de la capital del país. Pablo Espejel, nos tienes el reporte, compañero. Voy contigo. Buenas tardes.
Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Efectivamente, esta detención fue a través de los tres órdenes de gobierno del municipio de Coacalco, aquí en el Estado de México. Este sujeto, apodado Gastoncito, es presunto líder, junto con su padre, de una organización criminal dedicada al secuestro, al homicidio y a la extorsión, que opera principalmente en la alcaldía de Tláhuac, pero también en municipios de la zona oriente de la entidad mexiquense. Este sujeto era buscado por los tres órdenes de gobierno, por el cual había una recompensa. Este hombre, hoy, esta tarde, fue, de acuerdo con información de la Fiscalía del Estado de México, fue ingresado al penal de Santa Malecha con Naucla en Ecatepec, donde deberá enfrentar un proceso por distintos delitos. Juan, este es el reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Polo Espejel. Estamos pendientes. Juan Antonio Jiménez, voy contigo con más información, porque la Fiscalía de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por homicidio tras el hallazgo de un cuerpo, pues, que encontraron en un puente peatonal en San Felipe Jesús.
Así es, Juan, y bueno, pues los reportes policiales señalan que el cadáver fue localizado en la mañana de este lunes en la calle Guanajuato, en la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo Madero, donde acudieron precisamente los cuerpos de seguridad. Paramédicos determinaron que la víctima, que tenía unos 25-30 años de edad, estaba ya suspendido del puente y ya no presentaba signos vitales. Peritos de la Fiscalía Capitalina levantaron el cuerpo y lo trasladaron al anfiteatro ministerial, donde se le va a realizar la necropsia de ley y se llevará a cabo su identificación, porque hasta el momento no ha sido identificado este cuerpo. Hasta el momento, como señalábamos, no ha sido su identidad confirmada y se desconoce el móvil de esta acción. La Fiscalía Capitalina continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Además, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda ayudar en este caso a través de los canales oficiales para hacer la denuncia correspondiente y así poder esclarecer este lamentable hecho. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio. Estamos pendientes de la información. Y bueno, hoy conmemoramos la batalla de Puebla el 5 de mayo, un combate por la defensa, por la soberanía, por la dignidad del pueblo de México. Se libró un día como hoy, un 5 de mayo, pero de 1862, muy cerca de la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Esto durante la segunda invasión francesa a nuestro país. Enfrentó valientemente el pueblo mexicano, bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, a un ejército profesional de los más peligrosos de todo el mundo, el ejército del Segundo Imperio Francés, dirigido en aquel entonces en nuestro territorio por Charles Ferdinand Latriche. El resultado fue una victoria contundente de los mexicanos, convirtiendo esta fecha y este hecho en símbolo de soberanía, de independencia nacional, que contribuye sin duda alguna a la construcción de la identidad del pueblo de nuestro país. Eso se celebra el 5 de mayo. Y como en ningún otro lugar del mundo, en los Estados Unidos. Vaya que lo celebran allá. Más adelante me enlazo a Nueva York. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Este fin de semana fue detenido el sábado por la noche, el alcalde de Teuchitlán, Jalisco, José Murguía Santiago. Ayer, en su primera audiencia, el juez le impuso prisión preventiva. Está, bueno, pues acusado por sus presuntos vínculos con grupos criminales. Allá en el estado de Jalisco me enlazo con Sebastián Mier, corresponsal de Fórmula en Jalisco. ¿Cómo estás, Sebastián?
El sábado por la noche.
Sebastián, adelante. Bueno, parece que tenemos un problema con la comunicación con mi compañero, bueno, Sebastián Mier. Ahí está, Sebastián, voy contigo.
Ah, ¿qué tal, Juan? Sí, pues muy importante detención en el caso de Teuchitlán. Como bien lo mencionabas, durante el fin de semana, específicamente el día sábado, se llevó a cabo la detención del presidente municipal de Movimiento Ciudadano, José Asunción Murguía Santiago. Esto por su presunta vinculación con actividades en el rancho Izaguirre. El domingo por la mañana, ayer, comenzó la audiencia de imputación en Puente Grande, presuntamente por delincuencia organizada. En esta misma audiencia, Juan, se le acusó de un vínculo directo con el Astra, a quien la Fiscalía General de la República acusa de estar a cargo del reclutamiento del rancho Izaguirre. Hay que recordar que José Ascensión, el pasado 12 de marzo, respondió a las declaraciones del fiscal general de la República respecto a que era imposible que una autoridad municipal o estatal no conociera las operaciones del rancho Izaguirre. En marzo, Juan, se hacía, bueno, se decía sentir tranquilo y pedía una investigación desde arriba. Hoy ya está imputado por este caso, con esta presunta relación con el Astra, y el día viernes, se llevará a cabo la audiencia para la vinculación a proceso.
Pues hay que estar pendientes allá, Sebastián Mier, sin duda alguna. Muchísimas gracias.
Pendientes. Abrazos de Jalisco.
David Saucedo, analista especialista en temas de seguridad, te saludo con muchísimo gusto. Bueno, pues con este tema, ¿no, José? Murguía, el alcalde de Teuchitlán, Jalisco, detenido el sábado durante la noche por presuntos nexos con el crimen organizado. Y todo esto en el contexto, en la coyuntura de las investigaciones al rancho Izaguirre, en donde el cártel Jalisco Nueva Generación llevaba a cabo pues labores de entrenamiento a personas que reclutaba. Y bueno, Movimiento Ciudadano pues está diciendo que pues poco, ¿no? Muy, muy poquito, que es el partido del alcalde y bueno, prácticamente también del gobierno allá en el estado de Jalisco. ¿Cómo ves esta detención, David? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. No me extraña la detención, me extraña que se hayan tardado tanto. El cártel Jalisco no solo se dedicó a reclutar jóvenes, sino estuvo reclutando a alcaldes, justamente de MC, el partido que, como tú sabes, en el último sexenio fue la fuerza política dominante. De hecho, hay señalamientos que apuntan a la presunta colaboración del propio gobierno del estado en la época de Enrique Alfaro, porque el cártel Jalisco, hay que tener claro que se expande y alcanza este nivel de fuerza justamente durante el sexenio de Alfaro, en donde hizo del estado de Jalisco su base principal de operaciones en casi todos los estados del país en donde hay presencia del cártel Jalisco y se da la detención de algún jefe de plaza. Este normalmente es del estado de Jalisco. Y en el caso de esta entidad, lo que tenemos es todo un circuito de narcoalcaldes que estaban rodeando la zona metropolitana de Guadalajara y que crearon una zona de confort y segura para el reclutamiento de jóvenes, la venta de drogas al menudeo, cooptaron a las autoridades policíacas. Este no tendría que ser la primera ni la última detención, tendría que seguirse investigando los nexos de otras autoridades políticas que establecieron una sinergia político-criminal con el cártel Jalisco Nueva Generación en los últimos años.
Pues decía el alcalde de Teuchitlán en una entrevista que le hicieron pues hace algunos días. La tenemos, ¿verdad? Las declaraciones del alcalde de Teuchitlán en esta entrevista, pues que él estaba tranquilo, ¿no? Que pues, tenía las manos limpias, que no tenía ningún tipo de preocupación con respecto a que las autoridades pudieran detenerlo, el que nada debe, nada teme. Y a unos días de esto, bueno, pues sí lo detienen, David.
Sí, y lo que pasa es que varios alcaldes recibieron financiamiento negro cuando eran candidatos y ahora, y cuando se convirtieron en autoridades, gozaron de este anillo de protección. Pero a raíz justamente de lo que ocurrió en el rancho Izaguirre, finalmente pareciera que, al igual que en el estado de Sinaloa, se empiezan a descubrir los nexos que hay entre las autoridades locales y los grupos criminales. Algo similar acaba de suceder con el alcalde de Ahome, que es el municipio en donde se asienta la ciudad de Los Mochis. Aunque le fincaron cargos de otro tipo, malversación de fondos, al alcalde de Ahome, en el fondo es lo mismo, una sinergia que estableció con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y en el Estado de México, como tú sabes, uno de los primeros golpes que dio Omar García Harfuch fue el operativo Enjambre, en donde fueron detenidos varios narcoalcaldes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el país? Pues varias autoridades locales que establecieron un vínculo con los cárteles de la droga, fueron beneficiarios de recursos cuando fueron candidatos, entregaron las direcciones de policía para el control de los grupos criminales y durante mucho tiempo gozaron de un manto de impunidad, pero afortunadamente, por lo que alcanzo a percibir, finalmente este se empieza a desmoronar.
Vamos a escuchar lo que dijo en su momento el alcalde de Teuchitlán, José Murguía.
Cuando estás limpio de todo, no te preocupa. A mí la verdad no me preocupa lo que pueda pasar, siempre y cuando pues nosotros no estamos involucrados en nada. Yo lo que he estado siempre como presidente municipal, tratar de ayudar a la gente. Lo que me preocupa es que hagan bien las investigaciones, que hagan bien su trabajo y lleguen al punto donde tienen que ser. Si es así, yo estoy de acuerdo, los apoyamos con las investigaciones, como dice nuestro fiscal aquí, se me fue el nombre, perdón.
Alejandro.
Alejandro, como dice el fiscal, pues sí, estamos para cooperar.
Bueno, pues ahí está lo que mencionábamos, ya fue detenido, dijo que iba a cooperar, que coopere, y si que coopera, pues ¿quién más podría estar relacionado, sin ser ingenuos, ¿no?, en este entramado, en donde parece que, pues ahí en Teuchitlán al menos, todo el mundo sabía lo que sucedía? También sabía la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, y lo hizo saber a las autoridades, y las autoridades, pues les entró por un oído, se lo quedaron, y no investigaron nada, porque decir que les salió por el otro no es cierto. Claro que les quedó muy claro que ya la Comisión de Derechos Humanos del Estado sabía.
Sí, por supuesto, y lo que tenemos ahí es que debe haber otros anillos de protección. El comandante regional de la Policía Estatal, el director de la policía de este municipio, también la Fiscalía Regional del Estado de Jalisco. Por supuesto que no había manera que no se supiera acerca de este rancho. Seguramente la jefatura de zona militar en la región había, por parte del Cártel de Jalisco, se documentó, si no me equivoco, de manera muy puntual en su momento, por un periodista especializado de la situación en el Estado de Jalisco, si no mal recuerdo, Ricardo Valero, quien publicó un libro acerca de esta circunstancia. Y bueno, lo que iremos viendo en las próximas semanas, intuyo, es poco a poco la detención de más liderazgos políticos de MC involucrados en este anillo de protección política que se le dio al Cártel Jalisco Nueva Generación. Ojalá esto suceda en otras entidades del país. El detonante definitivamente son los hallazgos de Rancho Izaguirre. Pero esperemos que no sean solo estos eventos de alto impacto los que permitan develar todo este entramado de narcopolítica, y que de hecho esto es lo que da alimento a las presiones de Donald Trump y del Partido Republicano en los Estados Unidos. Justamente esto que vemos en las imágenes, es decir, políticos mexicanos, integrantes de la élite política en México, que están en sinergia con el Cártel Jalisco Nueva Generación, y obviamente se le da parque y motivos a los norteamericanos para que sigan presionando con esta situación.
David Saucedo, ¿consideras necesario, urgente, una operación Enjambre en el estado de Jalisco?
En Jalisco, en Michoacán, en Guanajuato, en los estados de alta violencia homicida, los que aparecen en el top 10 de entidades en donde hay un alto nivel de violencia, pero que se llegue incluso a la investigación de los titulares del Poder Ejecutivo. Tú recordarás que en Tabasco el propio gobernador Javier May mencionó que Adán Augusto acusó directamente a Adán Augusto y al exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco de que habían estado involucrados en el apoyo que se le brindó primero al grupo local del narcotráfico, un grupo llamado La Barredora, y después al Cártel Jalisco Nueva Generación. Desde hace tiempo hay señalamientos en este mismo sentido en contra de Enrique Alfaro en el estado de Jalisco. Entonces, hasta el momento entiendo que Omar García Harfuch hizo un planteamiento de desmantelamiento de la estructura de la narcopolítica, pero solo a nivel municipal. No está mal, sí, es un buen comienzo, pero tendríamos que escalarlo para todos aquellos gobernadores que tienen señalamientos análogos, claro, y son varios.
El pero va a estar difícil, perdón, David Saucedo, porque, bueno, vamos a regresar, por ejemplo, en el caso de Jalisco, y deja tú investigar al Ejecutivo Estatal, o sea, municipales, para que haya un operativo Enjambre, si no sería un michoacanazo, el fallido michoacanazo, lo necesita pedir el gobierno del estado a la federación y un juez intervenir y otorgarlo. Ya parece que si no está ni siquiera declarando ahí en el gobierno estatal de Jalisco sobre el arresto del alcalde de Teuchitlán, van a solicitar a la federación un operativo Enjambre. Nos queda 1:20, pues no sé tú cómo lo veas.
Es muy complicado, coincido plenamente con tu apreciación, pero incluso en el caso de México ya se hizo, seguramente tú lo recordarás, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el primer narcogobernador que fue detenido fue Mario Villanueva de Quintana Roo, que incluso pidió licencia a la gubernatura, se nombró un gobernador interino, se dio a la fuga y posteriormente fue capturado y recluido, si mal recuerdo, en el penal de Almoloya. Coincido contigo, es muy complicado que la autoridad se investigue a sí misma. Tendría que ser, en efecto, una investigación federal. Y el problema es que muchos gobernadores pertenecen a cierto partido político, cuyo nombre omitiré, pero que es ahorita la fuerza dominante en el país. y es muy complicado, evidente, coincido contigo, que se pueda realizar, avanzar en ese sentido. No está mal investigar a
Sí.
los narcoalcaldes, pero habría que avanzar con los narcogobernadores.
Estamos pendientes, David Saucedo. Me da mucho gusto saludarte y te agradezco enormemente que nos hayas acompañado aquí esta tarde. Como dices, esperaremos más detenciones relacionadas con las investigaciones del Rancho Izaguirre allá en Teuchitlán, Jalisco, después de que arrestaron al presidente municipal de este municipio. Gracias, David.
Gracias, Juan. Te mando un abrazo.
Nos vamos a una pausa, no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias y regresamos con más, mucho más.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos al estado de Sinaloa, donde elementos del ejército mexicano inhabilitaron áreas en donde se encontraba, en donde había precursor químico para la elaboración de droga, de metanfetamina, material, pues, para fabricar esta droga, una afectación al crimen organizado de más de 200 millones de pesos, el decomiso de todos estos precursores químicos. Felicitos, Trujillo. Doctor, nos tienes el reporte de esto y más información allá en el estado de Sinaloa y voy contigo. Buenas tardes.
Un gusto de saludarte, Juan, muy buena tarde. Y es que en Culiacán, elementos del ejército mexicano realizaron el aseguramiento de armamento de cartuchos, así como 2,5 kilos de metanfetamina, un costo cercano al millón de pesos con esta droga, así como la inhabilitación de 8 áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetaminas. Se aseguraron casi 9,000 litros y 1,200 kilos de sustancias para la elaboración de esta droga con una afectación económica, como bien lo señalas, de 220 millones de pesos nada más en estos golpes que han estado pues aplicando en marco de la Estrategia Nacional de Seguridad acá en la entidad, Juan.
Ahí está, Felicitos Trujillo. Por cierto, con el tema del gusano barrenador, el gobernador del estado, el gobernador Rubén Rocha Moya, pues afirmó en conferencia, fue el día de hoy, ¿no?, que pues ese problema no lo tienen allá en el estado de Sinaloa, que ni una sola res en Sinaloa ha sido detectada con este gusano, con esta plaga.
Es así como lo señala, soy el barco de su conferencia semanera. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dio a conocer que no hay reses en todo Sinaloa que estén infectadas con la plaga del gusano barrenador. Esto contribuye con el propósito de recuperar el estatus sanitario de la ganadería que permite exportar ganado en pie y también vender a mejores precios el kilo de carne. Esto lo dio a conocer hoy en la conferencia semanera en conjunto con el secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, informando que este viernes 2 de mayo inicia la campaña de prevención contra el gusano barrenador del ganado. Son 110 inspectores, 55 vehículos, todo un operativo desplegado para lograr este propósito. Si me permites, vamos a escuchar.
Y siguen teniendo ahí sus preocupaciones. Una de ellas es precisamente el tema del gusano barrenador. Por lo pronto lo tenemos controlado. No hay una sola res que esté, ¿cómo se llama? ¿Con qué? Infectada del gusano barrenador.
Es lo que ha comentado al respecto en su conferencia de esa manera, Juan.
Bueno, estamos pendientes. Muchas gracias, doctor. Felicitos Trujillo a Sinaloa. Te mando un abrazo. Cuídate mucho.
Otro de regreso. Excelente tarde.
Muchísimas gracias. Bueno, en el estado de Jalisco detuvieron a María del Rosario Navarro Sánchez. Ella es integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, pero no solo eso. Es responsable de la compra y transportación de armas de este grupo de la delincuencia organizada y, bueno, pues además coordina la entrega de píldoras de metanfetamina y fentanilo desde México a los Estados Unidos a través de los puertos de entrada fronterizos en El Paso, Texas. Voy contigo, David Galván, el reporte. Otra persona con esta mujer, con María del Rosario Navarro, fue detenida.
Así es precisamente, Juan, que se mencionó esta nueva detención ahora en el municipio de Magdalena, en el estado de Jalisco, de María del Rosario Navarro Sánchez, identificada como operadora del cártel Jalisco Nueva Generación y quien era requerida por el Buró Federal de Investigaciones norteamericano, el FBI por sus siglas en inglés. Esto fue el resultado del intercambio con las agencias de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos, y fue el propio secretario Omar García Harfuch quien informó en el operativo coordinado en el que participaron las dependencias del Gabinete de Seguridad, es decir, la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, la Defensa, la Guardia Nacional, Marina y la Fiscalía General de la República. Se detuvo también en este municipio de la colonia El Llano, en Jalisco, a Moisés Navarro Orozco, ambos en posesión de armas de fuego corta, dosis de droga y equipos de comunicación. Según las autoridades federales, María del Rosario era buscada por las autoridades norteamericanas como presunta responsable de la compra y transportación de armas hacia el estado de Jalisco en operaciones valoradas en más de $7 millones. Además, cuenta con una orden de captura por el delito de conspirar y coordinar la entrega de píldoras de metanfetamina y fentanilo desde México a Estados Unidos a través de los puertos de entrada fronterizos de El Paso, Texas. Según datos del FBI, de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, la ATF, por decirlas en inglés, esta presunta integrante del cártel tiene cargos en la Corte Federal del Distrito Occidental de Texas por tráfico de armas estupefacientes y personas, además de lavado de dinero. Es la información, Juan, respecto a esta importante captura en Jalisco.
Y hubo otra captura en la Ciudad de México, David Galván. A ver, quienes nos escuchan, la droga no solo va de México a los Estados Unidos, también hay droga que llega a nuestro país de los Estados Unidos. Un ciudadano estadounidense detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, me reportan, David.
Así es, y en otras ocasiones, Juan, hemos reportado que México ha sido el punto de traslado de donde se intenta llevar drogas. Vimos en la semana pasada hacia Francia, por ejemplo, como destino desde el aeropuerto, viniendo de otros países, de Singapur, de Sudamérica, pero ahora fue un ciudadano norteamericano procedente de Sacramento, California. Llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y al revisar su maleta en el equipaje personal, los elementos de la Secretaría de Marina y de Aduanas hicieron la inspección de rutina de esta persona y aseguraron 13.5 kilos de marihuana que el individuo buscaba ingresar a nuestro país, por lo cual fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público respectivo en la Alcaldía Venustiano Carranza, que es donde se encuentra el Aeropuerto Internacional. Pero pues vaya que hay este cambio, ¿no? Que dice, no solo llevamos de México a Estados Unidos, también de Estados Unidos se trae droga, se trae marihuana en el intento por ingresar esta llamada droga hidropónica, orgánica, que dicen que es de mejor calidad y pues también se está comprando en suelo mexicano. Es la información que tenemos, Juan, desde la Ciudad de México.
Gracias, David Galván. Entonces, un ciudadano estadounidense detenido en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México intentaba ingresar a nuestro país marihuana. Recuérdame, ¿de dónde venía el vuelo?
De Sacramento, California,
de la capital,
a la Ciudad de México. Y pues digo, ya había pasado los retenes de Estados Unidos y pues en México fue donde fue detectado.
Importante, ¿no? El dato de que es Sacramento, la capital de California, porque justo muy cerca de Sacramento, California, pues hay una zona en donde se produce una enorme cantidad de marihuana. Hay quienes lo hacen con permiso estatal, evidentemente no federal, estatal allá en California, y hay quienes lo hacen de manera clandestina, y es tierra de nadie esa zona. Y bueno, pues desde allá querían traer marihuana para nuestro país. Gracias, David Galván, muchísimas gracias por el reporte.
Seguimos al pendiente, Juan. Muy buena tarde.
Y bueno, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México nos vamos al estado de Sonora, donde en San Luis Río Colorado y también en Santa Ana, elementos federales llevaron a cabo cateos. Michelle Rivera, buenas tardes. ¿Qué encontraron en estos cateos allá en tu estado?
Juan, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Pues se encontraron drogas, 18 cargadores y 305 cartuchos, además de asegurar un vehículo, Juan, y muy importante, también detuvieron a los hombres. Esto en San Luis Río Colorado y en conjunto un trabajo que se hace por estrategia en Santa Ana, un municipio cercano también a San Luis Río Colorado. Juan, rápidamente nada más, ahora que escucho a David Iván, hoy justamente la Guardia Nacional y Defensa detuvieron a un ciudadano estadounidense de Phoenix, Arizona, de 25 años también, con prácticamente un arsenal, 322 cartuchos útiles de distintos calibres. Claro, obviamente a él y a otras personas, y bueno, como bien mencionas tú, no solamente se trata de ciudadanos mexicanos los que trafican con droga y armas, se trata también de ciudadanos estadounidenses que buscan ingresar al país, o como este que afortunadamente fue detenido ahí justamente en San Luis Río Colorado, sí, frontera con Estados Unidos, Juan.
Pues importante la información que nos das a cabo. Mire usted, que nos informas, que nos das a conocer. Mire usted, dos ciudadanos norteamericanos detenidos en México nada más el día de hoy, uno con armas, otro con droga. Gracias, Michelle. Abrazo.
Abrazo, Juan. Muy buena tarde.
Y bueno, agradezco también a la secretaria de Medio Ambiente de la capital del país, a Julia Álvarez y Casa, que nos acompañe esta tarde para hablar de una conmemoración que se llevó a cabo como cada 4 de mayo en el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales. ¿Cómo estás, Julia?
Hola, Juan. ¿Qué tal? Muchas gracias. Como cada lunes aquí, feliz de verte.
Oye, pues para reconocer a quienes arriesgan su vida para proteger ecosistemas enteros y, bueno, pues recordemos a los mexicanos combatientes de incendios forestales que fueron hace unos meses a la zona de Los Ángeles, California, a combatir los incendios forestales de allá, Julia.
En efecto, el día de ayer, 4 de mayo, se celebra el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales. Yo diría ahora del combatiente y de la combatiente de incendios forestales. Nombrar a las mujeres combatientes, que ahora cada vez son más, afortunadamente, es muy importante visibilizarlas. Así que darte un pequeño contexto, estamos muy orgullosos de nuestros combatientes que en la Ciudad de México hacen un trabajo ejemplar, especialmente en esta temporada de estiaje, en esta temporada de secas, que es cuando pues más activos están los incendios en la Ciudad de México y en el resto del país. Solo para que se den una idea, en la Ciudad de México tenemos 2,465 combatientes que conforman brigadas ejidales, comunales, que dependen de los núcleos agrarios de la Ciudad de México. También tenemos orgullosos combatientes sindicalizados que hacen un trabajo ejemplar y que lo han hecho durante años. Y decirte, Juan, en lo que va del año hemos tenido 574 incendios forestales en la ciudad, 328 conatos de incendio, pero con la buenísima noticia de que en la Ciudad de México hay un enramado institucional y una coordinación institucional tal que nuestra capacidad para detectar un incendio es en alrededor de máximo 5 minutos y en máximo 1 hora 48 minutos ya tenemos controlados los incendios. Esto habla de una capacidad institucional muy importante para controlar los incendios. Y decirte también que esto forma parte de una estrategia integral de defensa de nuestro bosque de agua, que ya hemos hablado de él, pero es gracias a este cinturón forestal que tenemos agua y que tenemos oxígeno en la Ciudad de México. Así que vamos a estar todavía muy pendientes de los del resto de los días que nos queda todavía sin lluvias, pero afortunadamente estamos bajo control. Y desde aquí les mando un fuerte abrazo y un enorme reconocimiento a los combatientes de incendios forestales, tanto de la Ciudad de México como del país, que hacen una labor ejemplar y que merecen todo nuestro agradecimiento.
Pues me sumo a ese reconocimiento y me parece que quienes nos escuchan también, Julia Álvarez y Casa, secretaria de Medio Ambiente de la capital del país. Muchas gracias, te mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana, si me lo permites.
Gracias, Juan, un abrazo a ti y al auditorio. Buena semana a todas y a todos.
Gracias, Julia. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, 5 de mayo, día de la Batalla de Puebla. Le recordaba yo hace unos minutos pues la importancia de esta conmemoración, derivada, por supuesto, de la importancia de la batalla del 5 de mayo de 1862, muy cerca de la ciudad de Puebla, esto durante la segunda invasión francesa a nuestro país. Se enfrentó el ejército mexicano valientemente contra uno de los ejércitos más peligrosos de todo el mundo en aquel entonces, el ejército francés, bajo el mando del general Ignacio Zaragoza. Se venció a este ejército comandado en México por Charles Ferdinand Latrich. Un conflicto armado que surge como consecuencia de la Guerra de Reforma, una guerra civil que aconteció, le recuerdo, en nuestro país de 1858 a 1861, librada entre conservadores y liberales. Y bueno, pues los últimos, los liberales, liderados por Benito Juárez, se sobrepusieron y triunfaron, haciendo con ello pues valer la legalidad en nuestro país. Llegaron a la presidencia, instauraron las leyes de reforma. Con estas leyes, los mexicanos por primera vez tuvimos todos, sin distinción alguna, la categoría de ciudadanos, porque no existía. Ellos se creó el registro civil, ya no había que casarse por la iglesia para formar una familia y ser reconocidos por el Estado como tales. Esto justo a través de la creación del registro civil. Y bueno, pues como en ningún otro lugar del mundo, la batalla del 5 de mayo se celebra en los Estados Unidos. Este dato no es menor, es un dato muy importante que habla sobre el arraigo que los mexicanos tenemos en territorio que alguna vez fue nuestro y en el norte de este territorio, en la parte norte de los Estados Unidos, donde se consumieron casi 100.000 toneladas de aguacate, nada más, el día de ayer. Jenny Valencia, tú nos tienes el dato, ¿verdad?
Así es, Juan, muy buenas noches. Comentarte que además de aumentar su consumo durante el Super Bowl, la demanda de aguacate se incrementa durante la celebración del 5 de mayo, especialmente para la preparación de platillos icónicos como el guacamole. En esta ocasión fueron exportados a Estados Unidos más de 96.300 toneladas para la celebración de este día entre los mexicanos que radican en aquel país y para el festejo en la Casa Blanca, considerada como una gran y típica noche mexicana. La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, comentarte, resaltó que esta dinámica, Juan, representa un importante beneficio económico para miles de familias productoras, empacadoras y trabajadoras del campo en los estados de Michoacán y Jalisco, generando empleos e impulsando también el desarrollo regional y posicionando a México a nivel internacional. Solo comentarte que también la creciente demanda en esta fecha se traduce en una gran oportunidad crucial para fortalecer la presencia del aguacate mexicano y refrendar su calidad, sabor y frescura en uno de los mercados más exigentes del mundo, que es el de Estados Unidos. Es el reporte, Juan.
Y bueno, ahí están los datos. Es importante, Jenny Valencia, muchísimas gracias.
Excelente noche.
Y lo que es más importante, pues, es la dependencia que tienen los Estados Unidos a productos mexicanos, ¿eh? Esto sirva como un ejemplo, sí, una nota de color ilustrativa, pero como un ejemplo. Este es el aguacate, pero no es el único producto mexicano, que es fundamental en los Estados Unidos y no tienen los Estados Unidos la capacidad para satisfacer la demanda. Entonces, pues a ver cómo les va si siguen con su guerra arancelaria a los estadounidenses, una guerra arancelaria emprendida por quien decidieron que fuera su segundo, su presidente por segunda ocasión. O sea, ya lo conocían, ¿eh? Ya sabían por dónde iba. Ahí lo tiene usted. Y a los Estados Unidos me enlazo con Benito Bravo. Él es activista en defensa de los derechos de las personas migrantes en Nueva York. Es director también del ballet folclórico Quetzalcóatl. Benito, pues no conversábamos desde que nos vimos en New Jersey el año pasado, ¿no? Justo en vísperas de la elección, cuando ganó Donald Trump. Ahí conversábamos en Queens. Lo recuerdo muy bien. ¿Cómo estás, Benito?
Pues bien, muchas gracias. Antes que nada, un saludo a toda tu audiencia y gracias por el espacio para saber cómo nos encontramos aquí en la ciudad de Nueva York.
¿Y cómo celebraron el 5 de mayo? ¿Cómo se llevó a cabo la organización pues de las festividades? ¿Hubo desfile? Me parece que fue apoteótica la celebración del 5 de mayo ayer en Nueva York.
Mira, esta vez por la política del actual presidente, muchos eventos importantes se cancelaron. De hecho, yo no lo hice público para no exponer a la gente, porque tú sabes que ahorita el presidente está agarrando a todo el que se le atraviese para responder a sus intereses de él. Entonces, hicimos hoy un festival a pesar de la lluvia, pero adentro de un espacio para que la gente se sintiera más segura, más protegida. Pero ya sabes, aquí el mexicano siempre celebra a pesar de todo y ahorita están en los restaurantes y seguimos en la festividad porque tenemos que echarle ganas y salir adelante.
Ahí está. Oye, me reportaban unos amigos poblanos allá en Nueva York, no de tú estás, que estás por la zona de Queens, muy cerca de Avenida Roosevelt, sino en Manhattan, que en la parte norte de Manhattan llevaron a cabo algunas celebraciones, que estuvieron en la calle, que estuvo muy bien. Mucho poblano allá en lo que ya conocemos como Puebla York, ¿no?
Sí, claro. Y sí, pues como te digo, algunos decidieron hacerlo fuera. Nosotros decidimos que no, para no exponer a la gente. Pero como te digo, el paisano siempre va a seguir divirtiéndose y pues para seguir con la tradición. Ahorita yo me encuentro en un restaurante, está lleno, la gente sigue celebrando.
Pues Benito Bravo, te mando un abrazo y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y pues un abrazo con nuestro reconocimiento a todos los migrantes que están allá del otro lado de la frontera en los Estados Unidos, ahora en momentos muy complicados, en donde me dices hay zonas en donde pues no se pudo celebrar el 5 de mayo como si hubiese deseado, debido pues, a que se podría convertir esto en una razia ante las políticas migratorias de Donald Trump. Abrazo fuerte, Benito, y estamos siempre pendientes.
Gracias a ustedes, un gusto en saludarlos y seguimos en contacto.
Bueno, muchísimas gracias. De Nueva York, de Queens, vamos hasta Ciudad del Vaticano porque el día de pasado mañana se inicia el cónclave de cardenales de donde saldrá el próximo Papa. Y agradezco enormemente al padre José Enrique Mújica, él es director editorial de la agencia de noticias Zenit, especializado en Papa y en Vaticano, en preparativos del cónclave, que nos acompaña aquí esta tarde. Padre, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Querido Juan, qué gusto saludarte. En Roma ya es la madrugada, sin embargo, qué maravilloso poder ofrecer este servicio que está dando tu noticiero, que está dando Radio Fórmula con esta cobertura desde la Ciudad del Vaticano. Quedan 2 días para que inicie el cónclave y para este momento ya están todos los cardenales con derecho a voto, 133, en Roma. Es curioso que, sin embargo, no todos estén participando en estas reuniones que se llaman congregaciones generales, el nombre técnico, y que por tanto pues no estén conociendo directamente a quien podrían votar o que no se estén dejando conocer por quien eventualmente podría votarles. Sin embargo, también interesante que este pasado sábado 3 de mayo, los cardenales tuvieron un sorteo, sí, una rifa. ¿Y una rifa de qué? Pues una rifa de las habitaciones para saber cuál es la que ocuparán para el cónclave, porque para este momento comienzan a cambiar un poco las expectativas sobre la duración del cónclave. Si bien en las 9 anteriores congregaciones generales, estos encuentros entre los cardenales, había habido una expectativa pues que apuntaba a un cónclave corto, en las últimas sesiones, la 10 y la 11, los cardenales cada vez expresan un poquito con más cautela, diciendo que eventualmente podría ser un poquito más largo. También han tenido, a diferencia de todos los demás días anteriores, 2 congregaciones generales, 2 de estos encuentros, en que han tratado más de una decena de temas, quizá el más relevante, el perfil, una vez más sale este tema, el perfil del nuevo Papa. Y finalmente, para terminar este reporte, me gustaría señalar 3 cosas. La primera, tendremos un Giro de Italia, que es este famoso recorrido ciclista, que así como existe la Tour de France, pues existe también el Giro de Italia, y en homenaje al Papa Francisco pasará por primera vez por el territorio vaticano, más específicamente por los jardines, eso por una parte, y la segunda, así como en el pasado hicimos notar aquí en los micrófonos de Radio Fórmula el hecho de que el papamóvil mexicano regalado al Papa Francisco en su viaje apostólico a México fue el mismo que se utilizó para llevar su féretro, su cadáver, rumbo al lugar a donde después fue depositado. Pues así, una nueva sorpresa sobre otro papamóvil. Esta vez no mexicano, pero sí papamóvil. Y me refiero a la noticia que hemos conocido, nada más ni nada menos que este domingo 4 de mayo, acerca del regalo que hizo el Papa Francisco de un papamóvil para la población gazatí. ¿Por qué? Porque este papamóvil se va a convertir en una especie de ambulancia que sirva y pueda atender a muchas de las personas heridas que en este contexto de guerra pues necesitan una mano, que en este caso la ofrecerá la Santa Sede a través de su brazo de caridad, que es la Caritas. Pues ese es el reporte desde Roma. Te mando un saludo muy cordial y seguimos en comunicación de cara a estos próximos días.
Muchas gracias. Gracias, padre José Enrique Mújica. Y bueno, pues doblemente, porque allá es de madrugada en Ciudad del Vaticano. Por supuesto que estamos pendientes de este cónclave e inicia el próximo miércoles. Y con esto vamos también con temas internacionales. Regresamos a los Estados Unidos porque Donald Trump ahora impone aranceles y del 100% a las películas que filmadas en otras naciones intenten proyectarse en los Estados Unidos. Esto ya es surrealista. Estefanía Enaro, colaboradora, compañera, ¿cómo estás?
Bien, Juan, feliz de estar contigo y de contarte cómo la realidad está superando la ficción, como lo estabas diciendo. Y es interesante ver cómo no se trata de que Donald Trump está protegiendo al mercado de Hollywood. Se trata de Washington cuidando su soft power, porque en este nuevo mundo multipolar, controlar la narrativa es casi tan importante como controlar un puerto o un recurso estratégico. Y esto, Juan, se da en paralelo de que China está logrando con éxito su plan China 2025, se está separando de Occidente, ya fabrica microchips, computadoras solas y también controla su propia narrativa porque ya los datos de la economía china tampoco son visibles y esto nos habla de que México tiene una oportunidad de oro cuando estos dos gigantes están peleando para producir su propia tecnología y contar su propia historia, porque en este nuevo orden mundial importa mucho narrarte antes de ser narrado.
Oye, y ahora que estamos hablando de Estados Unidos, del nuevo orden mundial de Donald Trump, y que venimos de enlazarnos con el padre Mújica al Vaticano, pues qué tal las publicaciones que ahora hace la Casa Blanca, se ha convertido como una cuenta de memes. O sea, primero el sábado, ¿cuándo fue el sábado que publica una foto
su de Donald Trump? Su foto de papa.
Sí, vestido como de inteligencia artificial en el trono de San Pedro, señalando con el dedito índice, vestido como papa. Bueno, pues no sé a quién te recuerda a ti Donald Trump con estas actitudes. Con la del papa, vamos con la del papa, porque luego hizo otra. ¿Te recuerda a alguien? Tú que eres tan conocedora de la historia.
Pues me recuerda a muchos megalómanos.
Dime uno que te recuerde.
Por ejemplo, me recuerda mucho a Mussolini.
A mí me recuerda uno todavía más viejo. ¿A quién? O más antiguo, no más viejo. Que es a Calígula, emperador romano, más o menos por el año que habrá sido. 43, me parece, después de Cristo. Muy Pérez Acal está acá con nosotros de nuestro departamento de investigación. Confírmame ese dato. 43 después de Cristo, Calígula. A ver si más o menos latino. 12
después de Cristo.
12, cercano, bueno. Cercano. Murió en el 43 después de Cristo, se me hace. Bueno, él se creyó una deidad, se asumió como una deidad, pero no solo eso. Obligó a todo el pueblo romano a que lo reconociera como una deidad. ¿Encuentras las similitudes con Calígula y Donald Trump? Porque con Nerón las tiene. Nerón fue el que quemó Roma mientras tocaba su lira.
Definitivamente. Y es que al invocado a Dios en toda su trayectoria se siente elegido por Dios. Y sus compañeros congresistas se sienten también elegidos por Dios. Estamos en tiempos, Juan, donde lo que era ya no es. Ya no es. La historia cambió de página y no sé si va a ser mejor o peor, pero de que cambió, cambió.
Oye, y luego el domingo Donald Trump publica en sus redes sociales y la Casa Blanca lo replica una vez más, porque esta información la replica la Casa Blanca, un meme, ¿no? ¿Cómo le llamarías tú? Un avatar de Donald Trump emulando a la Guerra de las Galaxias, porque creo que ayer fue el Día Mundial de la Guerra de las Galaxias. ¿A qué personaje viste que emuló Donald Trump?
¿Podría ser Darth Vader?
No,
no lo vi, pero seguramente como su perfil va más como Darth Vader. Pero fue el 4 de mayo y los Estados Unidos siempre dicen May the 4th be with you.
Así es. No, el lado oscuro, sin duda alguna, ¿no? De Darth Vader.
Le pusieron Darth Trump.
Darth Trump.
Como Darth Vader, pero Darth, mira, Trump.
Sí, Darth Trump.
No lo había
Darth
visto,
Trump.
Pero latinamos.
Así es. Bueno, interesante, sin duda alguna, el personaje de Darth Vader. Estefanía, ¿qué va a pasar con la industria cinematográfica cuando quiera que sus películas se proyecten en los Estados Unidos y no fueron filmadas ahí o por empresas estadounidenses, ¿no? Porque también hay que aclarar aquí que si uno de los estudios estadounidenses filma una película con locaciones en Italia, bueno, pues no se considera una película extranjera. Películas mexicanas que quieran proyectarse en los Estados Unidos, películas italianas, ¿qué va a pasar con el cine italiano que les acaban de dar hace no tantos años un Oscar a mejor película no hablada en inglés de Torrentino? ¿Qué va a suceder? ¿Esto va a continuar? ¿Se va a echar para atrás? ¿O nada más van a ver pues películas palomeras de esas en que les encantan, ¿no? Donde explotan coches y viajan helicópteros?
Pues,
y
es interesante
Tom Cruise es su doble y se
esto
dobla
que estás
sí
preguntando, porque la industria cinematográfica ha comenzado a temblar después de este anuncio. Las acciones han caído en varias empresas fuertes cinematográficas y creo que es un tiempo para ver que Estados Unidos solamente quiere oír su propia narrativa. Ese multiculturalismo que tanto se celebró a través del cine y que vivimos a través de plataformas de streaming podría acabarse y el mundo quedar más fragmentado de lo que ya estaba.
Bueno, pues hay que estar pendientes, Estefanía Naro. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana o te vas de viaje.
Aquí estaremos, Juan. A menos que me mandes al Vaticano, pero aquí estaremos.
Bueno, pues entonces aquí nos vemos. Aquí nos vemos, Estefany. Moy Pérez Acal con los deportes. Qué gusto saludarte, igualmente, compañero. Juan. Pues la pelea del Canelo, ¿no? Perdió, no el Canelo, ni el cubano, sino el box.
Y el público. Bueno, y es que si se le puede llamar pelea también,
los que lo vieron,
sí,
¿no?
Sí, además, por supuesto.
Creo que fue diferida la...
La transmisión, sí. Sí hubo problemas ahí con la transmisión y que se empezó a ver a partir como del séptimo round en ciertas transmisiones. Estuvo raro, sí tuvieron varios problemas.
Sí.
Pero ya transfiriéndonos de deportes, quedó definida la liguilla de la Liga MX, los cuartos de final específicamente, ya después del play-in en el que se enfrentaron Monterrey y Pumas y termina venciendo Monterrey al equipo universitario. Entonces los cuartos de final esta semana empieza el miércoles entre el Toluca, el Monterrey visitando al Toluca. No es cierto, el Toluca visitando al Monterrey, el Pachuca, el América visitando al Pachuca, el Cruz Azul visitando al León y el Tigres visitando al Necaxa. Ya tenemos el planteamiento de los cuartos de final. La gente sigue muy temerosa del tetracampeonato del América, que parece ser que es muy posible. Recordemos que ya de segundo lugar, solamente detrás del Toluca. Entonces, podría pronosticarse algo así. A ver,
para la semifinal, ¿quiénes te gustan? ¿Quiénes te parece que sería justo y posible que puedan llegar?
Me gustaría ver al Toluca en la semifinal. Me gustaría ver al Necaxa por ciertos valores que le tengo y de que me gusten equipos el América y...
No que te gusten. ¿Cuáles crees que puedan llegar?
Mira, sí. Para mí pasa Toluca, pasa América, pasa Cruz Azul y pasa Tigres.
Bueno, pues sería una semifinales reñidísima.
Y además serían los primeros calidad. Cuatro lugares, que son, en teoría, en papel, los cuatro mejores equipos de la temporada.
Bueno, pues estaremos pendientes de eso. Más en los deportes, por cierto. Sí. El domingo juega el Barça-Real Madrid, ¿no?
El domingo juega el Barça-Real Madrid.
Y se puede ya coronar el Barça, ¿eh?
Sí, ya se puede ganar la Liga. Y esta semana, aparte de eso, hay Champions League, en el que el martes se enfrenta al Barcelona contra el Inter. Partido que va 3-3 en el global. Partidazo, el juego que tuvimos la semana pasada. Y además también se enfrenta al Paris Saint-Germain contra el Arsenal. Va a ganar el Paris Saint-Germain 1-0. Y transfiriéndonos de deporte también rápidamente, ya se estipula mucho que Checo Pérez sí va a llegar a Cadillac en la Fórmula 1. Su asesor de la escudería pasada Red Bull ya dijo que Cadillac estaría recibiendo un maravilloso piloto en Checo Pérez si es que llega a formar parte de la escudería de Cadillac, bueno, en la temporada del 2026.
Nada más que le contraten un buen mecánico, sí, no, bueno, como sucedió en su escudería pasada, que le echaron la culpa a todos. Y la culpa fue que corrieron al mecánico. Le agradezco que nos haya acompañado. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta señal. Mientras tanto, es 5 de mayo. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.